En TUDN Radio también vivimos tu pasión por el béisbol. Las mejores jugadas, estadísticas y polémica que generan las grandes ligas las tenemos en Desde el Diamante.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Desde el Diamante. Soy Luis Eduardo Quiñones y le doy la bienvenida ya a nombre de Jesús Eduardo Acosta y también de José Luis Nápoles. Y en breve estará con nosotros John Paul Morosi, igualmente conectándose ya para comentarnos de primera mano lo sucedido este miércoles en Cooperstown, en el Salón de la Fama, donde tuvimos un día histórico, la exaltación de la clase del 2020 con Derek Jeter a la cabeza. No sé, ese animalito que tiene, ¿qué es? ¿Un Spider-Man, José Luis Nápoles? ¿Es el de la suerte de los Marlins o qué? Muy buenas tardes, José Luis.
Este es el Spider-Man que tenían los Mets en el center field con Kevin Pillar en estos días, pero ni así le alcanzó para tratar de asegurar la serie contra los Marlins, que le ganaron por 2-1, tremenda zancadilla de Miami. Antes se lo había hecho el equipo de Filadelfia. Y cuidado que ahora le toca a los Bravos, para eso van quedando los equipos que, ya saben, pelean por más victorias, pero no están en franca batalla por la postemporada. Buenas tardes, muchachos.
Buenas tardes, José Luis. También el saludo para el señor Jesús Eduardo Acosta. Saludos, Jesús.
Un saludo para ti, Luis, para José Luis. Un abrazo para todos. Encantado de estar con ustedes nuevamente desde el Diamante a través de TUDN Radio. Me llegó un scouting report, Luis, en relación al juego esta semana de los Marlins. ¿Sabes que los Marlins esta semana tuvieron una promoción con una compañía de cereales, valga la promoción de Cinnamon Toast Crunch? Y en algún momento de la transmisión no escuchaba a José Luis y me llegó el scouting report de que estaba como la mascota del Cinnamon Toast Crunch esta semana en el Lone Depot Park. ¿Es cierto eso, señor Nápoles?
Sí, me alimenté bien en estos días. Guardé para mis hijos a ver si agarran el mismo tamaño. Y desde luego que lo usamos en la práctica, por lo menos funcionó para Brian de la Cruz, que batió muchísimo, y ayer Chisholm, que metió la pelota en el segundo piso.
Impresionante ese batazo ayer.
Yo, como siempre, le tengo por acá alguna reacción de los Marlins a José Luis. Usted sabe que eso es una exigencia que está en el contrato de José Luis Nápoles, que en todos los programas hay que ponerle a un Marlins para darle algún cariñito, ¿no? Para que no se sienta mal el señor José Luis Nápoles.
Óyeme, pero muchachos, parece que estoy en el asiento de un fanático de Boca Junior acá. No estoy en el Parque Lone Depot exactamente. Estamos hoy acá.
¿Y quién toma mate por allí?
Yo pensé, un argentino, evidentemente.
Pensé que usted estaba ya en el estadio hoy también. Eso también hay que aclararlo, José Luis, porque, bueno, desde el año pasado, por todo el tema de la pandemia, las narraciones de las emisoras locales con el béisbol de Grandes Ligas se está haciendo desde casa. No sé si hay alguna que esté viajando, creo que no. Ustedes el año pasado la hacían incluso desde el estadio. Cuando los Marlins estaban fuera, ustedes iban ahí al Lone Depot Park para narrar desde la cabina los juegos por un televisor. El estadio estaba vacío, pero ustedes se encontraban ahí, tú junto a Jiqui Quintana.
Así mismo, pero este año sí, de un tiempo a la fecha, sobre todo después de la pausa de las estrellas, hemos visto que hay transmisiones que sí están viajando, sobre todo en inglés. Varios colegas, por ejemplo, de Atlanta vinieron uh-huh. también de Filadelfia.
De Filadelfia, ¿no? Filadelfia vinieron.
Sí, vinieron los de Filadelfia y también los de San Francisco. En algún momento me pareció verlos viajando y ahora los Mex estaban. O sea, no hemos visto a nuestros colegas latinos. Nosotros este año no estamos yendo al estadio cuando se juega de local, estamos haciéndolo acá en Radio Mambí. Esta es la parte de la redacción. Estoy en uno de los escritorios de uno de mis colegas, transmitimos acá. Aquí tenemos menos referencia todavía, porque cuando estás en el estadio, como cuando están los colegas del baloncesto en la arena, como cuando están los de la NFL, se recibe un feed, se recibe una señal. Una señal no. Se reciben cuatro señales diferentes. Tú tienes el terreno de forma frontal. Tú puedes decir a dónde está jugando cada jugador a la defensa. Tú tienes la visión frontal que está saliendo en cámara y tú tienes una vista al bullpen también. Acá no, aquí solamente estamos con la cámara, como mismo estamos haciendo las noches de TUDN. Por supuesto que es un esfuerzo mucho mayor, pero no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es, primero que todo, estar en la instalación. Claro. Y después recibir más de una referencia.
Y hablando de TUDN Radio y las transmisiones del béisbol, en lo que nos conectamos con John Paul Morosi, que ya lo vemos por ahí en cámara, estuvo en el Salón de la Fama en Cooperstown esta semana en la exaltación de la clase del 2020, por supuesto los reflectores sobre Derek Jeter, pero en lo que nos conectamos con él, recordarles que este domingo tenemos béisbol de Grandes Ligas con la serie entre Yankees de Nueva York y los Mets, 8 de la noche del domingo, a través de la señal de TUDN Radio, para que nos acompañe.
El béisbol de las grandes ligas está en TUDN Radio. Los Yankees de Nueva York quieren asegurar su presencia en la postemporada, pero primero deben visitar a sus vecinos, los Mets, de los puertorriqueños Francisco Lindor y Javi Báez, en la serie del Subway.
Hacia atrás el jardinero, la bola tomando altura, se eleva y esa, búsquenla a las gradas del jardín central.
Este domingo, Yankees, Mets, a las 8 de la noche, tiempo del este, por TUDN Radio, vivimos tu pasión.
Pues ahí está la invitación, con Yankees ante los Mets, que hay que ir metiendo en ambiente a la gente, José Luis, Jesús. Primero, la situación que están enfrentando estos Yankees de Nueva York. Los Mets, ya sabemos, están pensando en el próximo año, pero ayer los Yankees perdieron con el equipo de los Blue Jays de Toronto, otro cuadrangular de Vladimir Guerrero Jr., aspirando a la triple corona, gran actuación de José Berríos y los muchachos de Charlie Montoyo, se han acercado peligrosamente a esos puestos de comodín de la Liga Americana que siguen ocupando los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York. Así que vamos a ver unos Yankees en esta serie en contra de los Mets el fin de semana y el domingo en el juego a través de TUDN Radio, urgidos de victorias sí o sí, para poder lograr incluirse en la postemporada, aunque sea en estos puestos de wildcard. Eso es en la parte deportiva, pero en la parte extradeportiva hay que recordar el contexto también que estamos viviendo este fin de semana. Mañana sábado se cumple el aniversario número 20 del ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York, también al Pentágono. Y por supuesto hay que recordar que en aquel entonces el primer evento deportivo en regresar como parte de la normalidad, ¿no?, en la vida de los Estados Unidos, fue precisamente el béisbol de Grandes Ligas y con un enfrentamiento entre los Mets y los Yankees de Nueva York. Entonces, que no es mera coincidencia el que esta serie también llegue ahora para el fin de semana, José Luis, con el enfrentamiento entre los dos equipos de Nueva York.
Sí, sin duda va a tener mucho simbolismo. Ayer en el Parque Lone Depot se hacía un minuto de silencio, me imagino que en todas las instalaciones, como quiera que el equipo de los Marlins no iba a estar para la fecha del 11 de septiembre en casa. No sé cómo lo recuerdan ustedes, Luis, tú eres el más joven del grupo, Jesús, sí. ¿Qué estábamos haciendo ese día y exactamente ese año 2001? Pero creo que prácticamente todos queríamos que los Yankees fueran campeones, excepto los fanáticos de Arizona, por supuesto, que estropearon completamente la fiesta. La serie se fue a Serie Mundial, se fue al séptimo partido y lo ganó con un hit del cubano-americano Luis González, pero todo el mundo quería que ese año, de una manera bastante autoritaria, fueran los Yankees que se impusieran, pero definitivamente no fue posible. Hoy recordamos el drama, las víctimas. Yo todavía no estaba ni siquiera en este país, pero todos estamos conscientes de lo que pasó. Creo que el mundo cambió definitivamente a partir de ese momento. Y esto es algo que va a estar en el corazón de los neoyorquinos de manera muy especial.
Sin duda, ¿no? Recordando esta fecha tan, tan lamentable, ¿no?, en la historia de los Estados Unidos, el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, el ataque terrorista, y que por supuesto recordamos a cada una de las víctimas que perdieron la vida en ese lamentable ataque en ese año en el mundo, y que por supuesto impactó a toda la comunidad norteamericana, y que hay que seguir manteniéndose vigilante, ¿no?, sobre todo los organismos de inteligencia en este país, porque sin entrar en ese tema político a nivel internacional, esa amenaza sigue presente, ¿no?, para los Estados Unidos. Pero lo que te quería decir en relación a la serie del fin de semana entre los Yankees y los Mets, ya suman 8 victorias consecutivas, ¿no?, el conjunto de los Azulejos de Toronto, para acercarse, ¿no?, a pelear ese puesto por el comodín en la Liga Americana. Los Yankees, después de esa serie de 13 victorias de manera consecutiva, no han encontrado nuevamente la ruta ganadora. Joey Gallo no ha estado bateando en la última salida, Suárez, Gerrit Cole con problemas y tuvo que salir del montículo, así que los problemas son en este momento graves para el equipo de los Yankees. Veremos que si en esta serie de fin de semana que arranca antes los Mets pueden cambiar, porque en esa serie contra Toronto nunca pudieron estar al frente en la serie, ¿no? En los 4 partidos fueron barridos. Desde el año 2003 no eran barridos los Yankees en casa, y lo más preocupante es que nunca pudieron estar al frente en la serie en esta oportunidad frente al equipo de los Azulejos de Toronto.
Vamos a saludar, Jesús, a John Paul Morosi, nuestro colega de MLB, a ver si ahora sí podemos ya tener la conexión con él. John, muy buenas tardes, bienvenido a Desde el Diamante, ¿cómo estás?
Luis, José Luis y Jesús, ¿cómo están? Es un gran placer otra vez de hablar con ustedes en una semana muy emocional en el pasatiempo nacional de los Estados Unidos y por supuesto con la inauguración de una clase nueva al Salón de Fama en Cooperstown. Fue un gran placer para mí para pasar tiempo allí con el clase nuevo de Derek Jeter, Larry Walker, Marvin Miller y Ted Simmons. Gran bendición y un momento muy emocional por todos.
Háblanos de ese gran momento, vamos a asegurarlo así, histórico, ¿no? En el béisbol de Grandes Ligas, que fue la exaltación de Derek Jeter sobre todo, porque bueno, él lo decía que habían peloteros que para él era un orgullo, ¿no? Compartir con ellos ese momento, el caso de Larry Walker, pero por supuesto todos los reflectores estaban sobre el ex Yankee, Derek Jeter. Háblanos de la reacción de los fanáticos. Era ilógico pensar que se realizara esta ceremonia sin público y creo que atinadamente se tomó la decisión de posponerlo para este año 2021 cuando pudieran estar los fanáticos rindiéndole también este homenaje a Derek Jeter.
Sí, claro que sí. Una espera de 14 meses después de la original fecha para la inauguración en julio de 2020. Pero la emoción fue tan grande en ese momento. Muchas camisetas con el número 2 de los Yankees, de los Pinstripes. Y gran aplauso para el final miembro de la clase de hablar, por supuesto, fue Derek Jeter. Y Derek hablaba en el pasado sobre la influencia de la gente latina en su carrera en Nueva York, por supuesto. Y además, en ese momento, en Florida, como el dueño de los Marlins de Miami. Derek habla mucho sobre la gran influencia de sus viajes de Latinoamérica con su relación de Mariano Rivera, Jorge Posada, Bernie Williams. Hay mucha gente latina en buen conexión de los Yankees de Nueva York. Y Derek es un gran ambasador del pasatiempo aquí en los Estados Unidos y también por todo el mundo, un gran ambasador de los Yankees y los Marlins también y todo el mundo de béisbol. Para mí, Derek es una leyenda de los Yankees y de todo el mundo y un sucesor natural de Ruth, Gehrig, Mantle, DiMaggio y Derek Jeter en esos momentos.
John, no sé si me escucha.
Sí, sí, sí.
Me dijeron que fuiste tú el único que no votó por Derek Jeter.
Estoy trabajando en eso, una entrevista para José Luis con Derek en Miami, sí, porque como José Luis sabe, el proceso para los Marlins de regresar a la postemporada es bien difícil en la división este de la Liga Nacional, pero pienso que la fundación de la organización de los Marlins ahora es tan fuerte, es un esfuerzo la organización y para mí hablé con Jorge Posada, un buen amigo de un compañero de equipo con los Yankees.
Lo cierto es, José Luis, que Derek Jeter en su discurso hizo un momento especial donde agradeció a los miembros, a todos los miembros de la Asociación de Escritores del Béisbol de Norteamérica que votaron por él. O sea, lo dejó bien claro, sabemos.
Ese es el secreto mejor guardado en este momento, ¿no? ¿Quién fue el periodista que no votó por Jeter?
Yo creo que sí, que es algo que muchos nos preguntamos, ¿quién fue la persona que se le ocurrió votar en contra de Jeter? No sería la injusticia más grande de todos los tiempos, porque también por Babe Ruth, por Ted Williams, por Willie Mays, por Joe DiMaggio, por tantos y tantos peloteros, Greg Maddux, que de verdad que merecían no solamente entrar en el primer año de elegibilidad, sino también de forma unánime, como ocurrió con Mariano Rivera. Porque Mariano es el único, pero tampoco es el mejor pelotero de todos los tiempos. Entonces, no debió ser Mariano el primer pelotero que entrara de forma unánime, ¿no? Quizás fue el que concilió más opiniones, sí. El que fue capaz de pasar por encima de todas las rivalidades y nadie fue capaz de negarle el voto, pero en su sano juicio y votando y haciendo un uso objetivo del privilegio que representa votar, que yo no lo tengo, no sé si ustedes lo tienen, yo creo que uno debe estar a la altura de esa responsabilidad, uno debe estar a la altura de ese privilegio. Y quien negó un voto a Jeter sencillamente lo que hizo fue desenmascararse como alguien que evidentemente emite su voto no exacto por lo que pasa en la trayectoria de un atleta.
Sí, hay que ver si hay alguna relación, ¿no? Ese periodista, algún incidente, algún altercado que haya tenido en su carrera con Derek Jeter. Pero bueno, más allá de eso, Luis y José Luis, hay que destacar también la presencia en esta exaltación al Salón de la Fama de Larry Walker, ¿no? Apenas el segundo sí. canadiense que llega al Salón de la Fama junto a Ferguson Jenkins, los únicos canadienses en estar en el Salón de la Fama. Y no sé a ti, José Luis, y le pregunto también a Luis, a mí me causó mucho ruido la presencia de Donald Fear en la ceremonia de exaltación del Salón de la Fama. Hablando en este caso de Marvin Miller, que fue que lo contrató a él para regir la asociación de peloteros, han pasado muchos años, ¿no? Pero creo que recordamos de manera muy fresca a Luis y José Luis lo que fue la sí. temporada de 1994, especialmente, ¿no?, los fanáticos de los Yankees de Nueva York en ese año 1994, con la huelga que lamentablemente se concretó en ese año y privó a las grandes ligas y a los aficionados del béisbol de poder disfrutar la postemporada de ese año. Donald Fear, quien era en ese momento el presidente de la asociación de peloteros, justo después, cuando sale de la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas, renuncia y se pasa a la de hockey y tiene ese récord nada agradable de haber participado en 12 paros laborales, en este caso en el deporte de los Estados Unidos, con el béisbol y después con el hockey, porque actualmente es el presidente de la Asociación de Jugadores de Hockey, ¿no? Así que no sí. sé cómo lo vieron ustedes, pero a mí me causó mucho ruido la presencia de Donald Fear en esa ceremonia.
Ya finalmente, bueno, hemos dado un repaso, ¿no?, de todo lo que ocurrió en esta ceremonia, ¿no? Y José Luis te preguntaba hace un rato por ese voto que le faltó a Derek Jeter para ser unánime en el Salón de la Fama, y que hizo referencia a Jeter durante su discurso, ya siendo exaltado a Cooperstown.
Como ustedes saben, solo uno vota menos de una elección unánimos para Derek Jeter, pero no le conozco lo que no voto por Derek Jeter. Es un gran misterioso para todo el mundo de béisbol. Sin duda es este elector no es yo. Sin duda no es yo, pero es una situación muy
tranquilo, muy John, te creemos.
Sí, gracias. Porque Mariano Rivera tuvo todas las notas, lo que será bueno para Derek Jeter también, pero lo que es más importante es Derek Jeter es parte del Salón de Fama con un buen puesto ahí. Y como Derek habló durante la ceremonia, Derek da mucho alegría, mucho gusto, mucho agradezco de todos los journalistas sin uno. Sí, Derek no lo sabe, yo no lo sabe, pero es una situación de ¿cómo se dice? Un footnote en la historia de Derek Jeter, porque para mí muchos momentos en la carrera de Derek Jeter es parte del conocimiento de béisbol aquí en los Estados Unidos, el flip play y la deporte en la tribuna Yankee Stadium contra Boston, el home run de Señor Noviembre. Derek Jeter es una leyenda de el tiempo moderno en las grandes ligas, y para mí, yo pienso que fue un bendición para mí para pasar tiempo con él durante la semana de inauguración, y es un regalo del mundo de béisbol que Derek Jeter tiene la pasión para remanecer parte del deporte como el dueño de los Marlins de Miami, y pienso que en el futuro Derek está creciendo un campeón por José Luis Nápoles para cubrir en Miami, ser el mundial otra vez en Miami de la fundación de Derek Jeter en Miami otra vez.
John dejó muy claro acá en Desde el Diamante que él no fue el que votó o que no votó por Derek Jeter, ya lo dejó bien claro John acá en Desde el Diamante, así que
Podemos lo dijo varias veces, para que no quede duda.
Podemos ir descartando para ver si damos con quién fue ese periodista que no votó por Derek Jeter.
Es un anti-Yankee seguro.
Sí, sí, lo más probable. Hay que buscar por ahí los que aparezcan con gorra de Boston.
Oye, no puede ser Morosi. Morosi de entrada pensaba que los Yankees iban a pasar por delante de los Rays. Y lo que todo parece indicar es que Morosi tiene que haber hecho varias muecas en la serie esta contra Toronto. Finalmente yo creo que las cosas se están poniendo en su lugar dentro de la división. Tampa ha demostrado una vez más, si lo hubiera hecho pocas veces ya de por sí era una proeza, pero lo está haciendo año por año, y yo hablo a veces con fanáticos de los Yankees, con fanáticos de los Medias Rojas, y cuando escucho la frustración de ellos diciendo, yo no sé cómo es que ganan estos Rays, cuando escucho esa pregunta, sencillamente pues me río por dentro, digo, wow, qué grandeza la del equipo de los Rays de Tampa, que como siempre te digo, vuelvo a la misma frase de siempre, todas las noches se inventan una nueva forma para ganar un partido de béisbol, porque eso es lo más bonito, ¿no? Hay equipos que tienen ofensiva y si la ofensiva no le funciona, pues no ganan. Hay equipos que tienen buen picheo y si no le funciona el picheo, no ganan. Tampa es diferente. Tampa se faja a picheo si viene contra un as. Tampa se faja con ofensiva si su abridor es bateado, con defensa, corriendo las bases, jugando bien a la pelota, y hasta las locuras de Kevin Cash a veces parecen movimientos estratégicos de un gran campeón de ajedrez. O sea, es un equipo que impresiona, que tiene una de las nóminas más bajas en todas las mayores, si no la más baja. Y yo creo que hoy por hoy va en contra de todo lo que quiere el sindicato de peloteros. El sindicato de peloteros no quiere que gane Tampa, ¿eh? Y estoy hablando por mí, no, pero lo supongo, porque si Tampa gana, se demuestra que no hay que pagarle tanto dinero, que no hay que hacer tantos contratos, que no hay que buscar mega estrellas. O sea, Tampa también, señores, va contra eso. Tampa va contra el poder, va contra la gran señal de lo que se quiere instaurar de por vida en la pelota de grandes ligas, ¿no? Y por lo menos yo creo que se gana el respeto de todo el mundo.
Y también una pienso sobre los Rayos de Tampa Bay. Los Rayos de Tampa Bay tienen un buen proceso de adquisiciones, aunque en el caso de el cambio de Willy Adames a Milwaukee, porque en este cambio, por supuesto, Adames tiene un buen impacto para Milwaukee, pero también Drew Rasmussen, el lanzador derecho de Milwaukee a Tampa Bay. Ahora Drew Rasmussen está lanzando muy bien en la rotación de Tampa Bay. Es un ejemplo que en este caso los Rays tienen Wander Franco está en base todos los días de la temporada con los Rayos, con un joven, y también Drew Rasmussen está muy efectividad de la rotación de Tampa Bay. Por eso Tampa Bay va a ganar la división este de la Liga Americana, y en este caso Toronto está regresando a la postemporada es una posibilidad, porque Vladimir Guerrero Jr. Está muy efectiva el plato también de Oscar Hernández, también Marcus Semien. La alineación de Toronto es tan fuerte, y también en este fin de semana Toronto es en frente de Baltimore, una oposición muy débil en la Liga Americana en estos momentos. Es una situación muy peligrosa para Nueva York y Boston también.
John, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y el próximo viernes te esperamos, John, acá en Desde el Diamante. ¿Estarás con nosotros?
Sí, perfecto. Siempre es un placer de hablar sobre béisbol con mis amigos. Gracias por todo.
Muchísimas gracias.
Encantado, John.
John Paul Morosi de MLB, que ya lo dejó claro acá en TUDN Radio.
Él no fue.
Él no fue el que no votó por Derek Jeter. Oye,
hay que ir descartando. Mira la cara que puso cuando le pregunté.
Sí, primero le sacó, pero ya cuando le insistimos...
¿De quién es ese escritorio, José Luis?
Les decíamos que los Yankees llegan complicados a esta serie en contra de los Mets. Perdieron ayer contra los Blue Jays. José Berríos ayer trabajó por el equipo de los Blue Jays, 6 entradas y 2/3, en las cuales permitió 5 hits con par de carreras. Un total de 8 ponches en este desafío. Toleró un cuadrangular, pero le valió para llevarse su victoria número 11 de la temporada. Respaldado Jesús, José Luis, por la ofensiva de, ¿quién sino? El dominicano Vladimir Guerrero Jr., que ayer despachó su cuadrangular número 42 de la temporada, lo de Vladimir Guerrero Jr. Ya vi por ahí que colocó usted en sus redes sociales, José Luis, en su Twitter, una encuesta sobre la competencia por el MVP. Vladi Guerrero Jr., Shohei Ohtani, ¿alguien más? Pues yo creo que por ahí habría que valorar al propio Salvador Pérez de los Reales de Kansas City, que está teniendo una campaña espectacular, ¿eh?
Vladimir, José Luis, líder bate de la Liga Americana, segundo en carreras en cuadrangulares en este momento con 42 y peleando esa triple corona, ¿no? Con 100 impulsadas ya para Vladimir Guerrero. Es el cuarto mejor remolcador en la Liga Americana. Aparte de eso, es líder en imparables dentro de la ofensiva de los Azulejos de Toronto, líder en porcentaje de envasado, es segundo en porcentaje de slugging, líder en OPS, también es primero en carreras anotadas en esta campaña. Así que distintos aspectos estadísticos del juego para Vladimir Guerrero lo colocan en una firme posición para ser considerado como el MVP de la Liga Americana, y el remate que está teniendo Toronto, ¿no?, en esta campaña en la división este.
No, hay una cosa. Vladimir Guerrero, en la comparación con Shohei Ohtani, por ejemplo, es más candidato a ganarse el Hank Aaron, que es el premio al mejor bateador, que Shohei Ohtani. Sin embargo, Shohei Ohtani, por lo que ha bateado y también por cómo lanza, porque los números de Shohei Ohtani compiten para el premio Cy Young, entonces como que es un pelotero en dos direcciones. Esto yo creo que lo coloca como un candidato mayor para el MVP. Pero ojo, porque lo que está haciendo Vladimir Guerrero es increíble. Ahora, si consideramos lo que hace como pitcher Shohei Ohtani, tenemos que meter en la conversación a Salvador Pérez, porque cuando yo colocaba el tuit, lo que estaba diciendo, alguien más tiene que estar en esta conversación. Con toda la intención estaba provocando que la gente me respondiera a Salvador Pérez, porque Salvador no es un pitcher, pero es un catcher. Todas las noches está agachado allí. Tiene mucho que ver con el picheo, con la conducción del partido. Es una posición tremendamente defensiva y que incide mucho en el trabajo de los propios lanzadores. Y para colmo está con su mejor bateo histórico. O sea, que es una competencia por un MVP en la Liga Americana, creo que hace muchos años no se veía una competencia de tal magnitud. A tal punto que Rafael Devers, con todas las empujadas que tiene, José Dariel Abreu, con todas las empujadas que tiene, que viene de ser MVP, pues prácticamente no tiene ninguna posibilidad con alguno de estos tres. Yo creo que al final va a ser Ohtani, pero ojo, no se sorprendan si el segundo es Salvador Pérez por encima de Vladimir Guerrero.
Ya queda menos de un mes, pero queda menos de un mes. Todavía quedan juegos en el calendario y la batalla se puede poner aún
el
más
tema,
cerrada entre estos peloteros, ¿eh?
El tema, Luis y José Luis, la campaña no ha terminado y Vladimir Guerrero pudiera terminar triple coronado, ¿no?, en la Liga Americana.
Sí. Ahora imagínense un triple corona, y por lo que hemos mencionado de Shohei Ohtani, que hasta ahora nos ha regalado actuaciones espectaculares, es líder en jonrones todavía, pero imagínese usted un triple corona que no se pueda llevar el premio MVP, el caso de Vladimir Guerrero Jr., por haber coincidido en esta temporada con una campaña tan sensacional como la que está teniendo Shohei Ohtani.
¿Puede pasar?
Es un tema, sí, puede pasar perfectamente. Es un tema bastante sabroso para seguir muy al tanto de él y seguirlo comentando en lo que queda de esta temporada.
¿Creerían ustedes que es una injusticia mayúscula con Shohei Ohtani que no gane el japonés el MVP porque se lo den a Vladimir?
Depende de cómo cierren la temporada los dos. Por eso digo, todavía queda un poco menos de un mes para que finalice la temporada. Yo creo que hoy en día, hoy por hoy, yo se lo daría al japonés Shohei Ohtani. Hoy por hoy.
Yo también.
El escenario que planteo Luis y José Luis, ¿qué pasa si Vladimir termina triple coronado?
Ese es el que te digo también. Si Vladimir termina con la triple corona y no se lleva el MVP, ¿sería una injusticia para Vladimir Guerrero Jr.? Ahí te devuelvo la pregunta también, José Luis.
En ese caso, sí.
Entonces, ¿la injusticia para Vladimir Guerrero Jr.? Pues habría que ver cómo cierra la temporada Shohei Ohtani también, porque recordemos, está haciendo un doble trabajo por su equipo. Está lanzando y está también bateando. Entonces, por ahí, sí, sabemos que es una triple corona, pero es un lanzador bateador, algo que no se veía hace 100 años con Babe Ruth en el béisbol de las Grandes Ligas. Creo que es también la excepción, ¿no?, que pudiera recaer sobre el...
No, y lo complicado no es que batee y que piche. Es que cuando está lanzando... Es que cuando está lanzando puede competir por el premio Cy Young, y cuando está bateando puede competir por el MVP. Ahora, no, si tú solamente te reduces a lo que él está haciendo a la ofensiva, la ofensiva de él no se puede comparar con la de Vladimir Guerrero, seamos francos. O sea, Vladimir Guerrero está líder en el porcentaje de envasamiento, de los bateadores, está muy cerca de ser líder en jonrones también. O sea, tiene un montón de números ahí como bateador que nadie se le acerca. Shohei Ohtani como bateador no se le acerca. Shohei Ohtani empareja esta pelea y la hace sensacional porque también es un gran pitcher y está de líder en cuadrangulares. Pero yo no tengo la menor duda de que Vladimir es el candidato al premio Juan Aaron. Al premio Juan Aaron. Entonces, los defensores de Vladimir dirán, ¿qué culpa tengo yo que Vladimir no lance como primera base? Bueno, como primera la defensa tiene un buen promedio. O sea, en la otra función que él tiene, cuando no tiene el bate en las manos, también es un gran pelotero. Entonces, yo no lo
queda un mes por delante, José Luis, queda un mes por delante, entonces hay que esperar cómo termina cada una la temporada, ¿no?
Claro. Y hasta ahora lo que parece que tienen garantizado es un clásico de todos los tiempos, un partido número 163 contra los Medias Rojas de Boston, que no es tener nada en el bolsillo. Cualquiera puede pensar que son favoritos por el hecho de que tienen a Garrett Cole, por el hecho de que tienen a Acuña, que es otra figura, pero Boston, después de haberse enfriado tremendamente en el mes de agosto, ha comenzado a mejorar su juego en septiembre y están en ese más menos de 3-2, de 1-2, de 2-1, pero los Yankees están mal, vienen con una racha pésima. Y en esta serie que vamos a ver el fin de semana, la serie del Subway, entre Yankees y Mets, dos equipos que están un poco de capa caída, pero si me aprietas un poco, creo que los Mets, independientemente de que perdieron dos en Miami, están hasta un poco más estables que los Yankees. Toronto, con una racha tremenda de victoria. Cuando escuchaba a Berrío hace un rato, me imaginaba un equipo de Toronto a la ofensiva con el picheo de los Marlins. Sin duda estaría metiéndose en la postemporada porque lo que le falta a Toronto es lo que le sobra a Miami y a la inversa.
Hay que destacar también, muchachos, la situación de Jason Taillon, que fue colocado en lista de incapacitados para los Yankees. Zach Britton se va a perder lo que resta de temporada. Sí. En el equipo de los Yankees de Nueva York. Mencionábamos también lo de Garrett Cole, que en su última presentación no pudo, tuvo que salir antes de lo previsto. Y en el caso de Boston, esta semana con mucho ruido también, porque da positivo Chris Sale, otro más que se une a la lista de positivos de COVID dentro del equipo de los Medias Rojas de Boston. En el caso de Xander Bogaerts, también estaba positivo, pero ya fue activado el día de hoy. Pero igualmente, Hunter Renfrow, polémicas declaraciones donde indicaba que le habían pedido al equipo de Boston que no siguiera haciendo pruebas por ese brote que había tenido en los últimos días dentro del equipo de los Medias Rojas de Boston, y esto causó, por supuesto, molestias dentro del seno de MLB, pero esperemos que se sigan haciendo las pruebas en el equipo de los Medias Rojas de Boston, que ha tenido este otro problema con los positivos de COVID dentro del equipo de Alex Cora.
Y escuchaba al propio Alex Cora en conferencia de prensa esta semana, hablando de lo complicado, ¿no?, de hacer un line-up con toda esta situación, este brote de COVID-19. Le prometo para la próxima semana o para próximos espacios desde el Diamante, tenerle por acá unas declaraciones que dio durante esta semana Miguelito Rojas, hablando de la proyección de los Marlins a futuro, que ya hace pensar, incluso uno de los colegas se lo preguntó ahí en la conferencia de prensa, que según ese análisis de Miguelito Rojas, si estaba pensando en un futuro ser manager o coach de Grandes Ligas, porque analiza el equipo a profundidad, José Luis,
Sí, es un pelotero sumamente interesante dentro del equipo, de mucha disciplina, de mucho trabajo en el aspecto de la inteligencia, ha sido un ejemplo de superación tremendo de esos jugadores que han sabido tener por delante no una, sino hasta dos, tres figuras, y sobre la base de la paciencia, de trabajar, de aplicarse, llegar al nivel que él ha llegado. Miguel Rojas cuenta con todo nuestro apoyo, con toda nuestra admiración. No es el más talentoso, pero a veces da la impresión de que es el más insustituible dentro de un equipo.
El liderazgo, ¿no?, que te aporta.
Así mismo es.
Y de verdad, vamos a traer esas declaraciones de Miguel Rojas porque, o sea, él que está ahí adentro, porque una cosa es preguntarle a alguien que está viendo los juegos, como el propio Nápoles, que sigue todos los juegos desde el palco de prensa, pero no. A ver, Miguel Rojas, claro, no te lo va a decir todo, no va a soltar toda la sopa como parte de ese grupo que es de los Marlins, pero te da otro punto de vista. Otra visión, claro, sí, optimista del futuro de los Marlins, pero puede tocar puntos que resultan interesantes. Bueno, ya cumplimos con José Luis el enfoque de los Astros de Houston. No les queda otra que limpiar su imagen. No les queda otra a los Astros que ganar una serie mundial, ahora sí, sin robar señas, sin nada, para que no se hable más nada. Lo hemos dicho siempre, estos Astros de Houston son un equipo con talento suficiente. No necesitaban todo ese rollo del robo de señas para ganar una serie mundial, Jesús. Habló durante esta semana también tu compatriota José Altuve, y de José Altuve le escuché hace unos días unas declaraciones que a mí me gustó mucho, y yo sé que José Luis la va a compartir también con Altuve y conmigo, de Yulieski Gurriel. Dijo Altuve, si Yulieski Gurriel hubiera llegado 10 años menos a MLB, 10 años antes, hubiera sido el mejor cubano que haya pasado en la historia del béisbol de las Grandes Ligas. No sé, José Luis, hasta qué punto esté de acuerdo con ese planteamiento de Altuve. Yo estoy de acuerdo.
Bueno, yo creo que puede meterse
usted en la que, conversación. Usted que es mayorcito, opine, pues.
No, bueno, gracias. Pero si tú dices que Pito Abreu llega 5 años antes, pues, y lo pones a competir en directo con Yulieski Gurriel, pues la batalla es grande, ¿no? No es tan fácil. Mira, contó con ese beneficio Kendrys Morales. Otros no tanto, pero con José Ariel Abreu tengo mis dudas. Aunque sé lo que quiere decir José Altuve, ¿no? La enorme calidad que tiene Yulieski Gurriel, es un bateador que no es segundo de nadie. Yo creo que los dos, fíjate, creo que los dos, si hubieran llegado 5 o 6 años antes, podían hacer carrera para el Salón de la Fama. En el caso de Pito Abreu, posiblemente le alcance. En el caso de Gurriel es muy difícil porque fueron más de 30, con más de 30 años, no es tan fácil. Perdió mucho tiempo.
Mira, y en el caso de Altuve, es líder del equipo en imparables, líder en anotadas, 94 anotadas, 140 imparables, líder en cuadrangulares con 27, es tercero dentro del equipo en impulsadas con 71, de lo que ha sido una campaña redonda para José Altuve en esta recuperación que han tenido los Astros, y lo comentábamos en la primera transmisión de TUDN Radio de las Grandes Ligas. No estamos a favor de los Astros, no somos fanáticos de los Astros, pero qué bueno sería para el béisbol que los Astros de Houston pudieran llevarse el título de la Serie Mundial para limpiar esa mancha que tienen en su historial.
Me alegro mucho que esté haciendo estas cosas Altuve para despejar cualquier duda.
Te invitar a la transmisión del domingo, recuerdo, 8 de la noche, Mets contra los Yankees, acá en TUDN Radio.
El béisbol de las Grandes Ligas está en TUDN Radio. Los Yankees de Nueva York quieren asegurar su presencia en la postemporada, pero primero deben visitar a sus vecinos, los Mets, de los puertorriqueños Francisco Lindor y Javi Báez, en la Serie del Subway.
Hacia atrás el jardinero, la bola tomando altura, se eleva y ¡esa! ¡Búsquenla a las gradas del jardín central!
Este domingo, Yankees, Mets, a las 8 de la noche, tiempo del Este. Por TUDN Radio, vivimos tu pasión.
Nos despedimos. Muchísimas gracias, Jesús.
Un abrazo, Luis, y recuerden la transmisión este domingo, 8 de la noche, Serie del Subway. Yankees de Nueva York, Mets de Nueva York, con Luis Eduardo Quiñones y José Luis Nápoles. Los estaré escuchando.
Usted estará este fin de semana con el Inter Miami, allí con el buen amigo Horacio Joffre. Así este que sábado, también, sí, señor. También póngale ahí para ver si llega otra victoria de los de David Beckham. Gracias, José Luis.
Oye, gracias a ustedes, muchachos. Nos vemos el domingo. Abrazos.
El domingo 8 de
y
la
te
noche.
Te vamos a comprar más jugueticos, José Luis. No,
pero el niño hoy estaba muy entretenido.
El niño Nápoles.
Dígame algo de este escritorio. Miren esto.
Buen fin de semana y el domingo ahí nos encontramos con abrazo. Los Yankees en contra de los Mets.
Buen fin de semana, muchachos.
Saludos, un abrazo a todos.
Cae el Out 27. La próxima semana regresamos con más del béisbol de Grandes Ligas desde el Diamante.